En Es Radio, Con el Alba. Dirigido por Lucinio Serrano.
Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz de un rayo de luna.
Acaban de dar las señales horarias de las 6 de la mañana. Esto es Es Radio, esto es Con el Alba. Hoy vamos a hablar de dos problemas relacionados con el medio ambiente que está padeciendo el Ayuntamiento de Madrid, y son las cotorras y son los jabalíes. Para ello tenemos con nosotros a Borja Caravante. Borja es el concejal del Grupo Municipal del Partido Popular y miembro de la Junta de Gobierno. Muy buenas mañanas, Borja, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
No te importa que te tutee, ¿verdad?
No, por supuesto, mucho más fácil para entenderlo.
Pues es que los políticos me gusta el preguntar antes, ¿no? O sea que luego me quieran dar una colleja simbólica, aunque a los dos nos gusta el campo y los animalitos y el medio ambiente, pues a las 6 de la mañana, que es cuando estamos arrancando, pues lo mismo puede haber malos entendidos.
Todo lo contrario, a las 6 de la mañana hay que tutearse.
Exacto. ¿Tú eres de los que disfrutas del campo a estas horas de la mañana?
Bueno, me gusta madrugar y me gusta el campo. Lo que pasa es que era combinar las dos cosas, el madrugón y el campo, ya es más complicado.
Pues tendremos que hacerlo cuando pongáis en marcha esas dos campañas para intentar controlar el tema de las cotorras y el tema de los jabalíes. Oye, este no, es un tema que habéis heredado de la anterior administración. Es decir, tanta cotorra no puede haber aparecido en Madrid desde que el PP está en el ayuntamiento, ¿no?
No, por supuesto. Las cotorras no aparecen de un día para otro, sino que son bastantes años de no tomar medidas para poder tener controlado el número de las mismas. Hay que recordar que la cotorra es una especie invasora y, por tanto, causa un perjuicio al propio ecosistema, a la biodiversidad en la ciudad de Madrid. Y yo creo que era necesario tomar medidas para su reducción y su control, para que no supongan, como digo, un riesgo para esa biodiversidad tan diversa que existe en la ciudad de Madrid. Por eso hemos puesto en marcha este plan de acción para reducir el número de las mismas, que ya son 13.000 las que hay en la ciudad de Madrid.
¿Habéis conseguido tener un censo más o menos aproximado de la cantidad de cotorras que tenemos en Madrid?
Así es. Hemos hecho unos trabajos, unos estudios. Aquí nos ha ayudado la Sociedad de Ornitología Española, que ha determinado el número de cotorras que hay en la ciudad de Madrid. El censo en España es algo más de 20.000 y en Madrid hay 13.000, es decir, más de la mitad de todas las cotorras que existen en España están en la ciudad de Madrid, y por eso tenemos ese gravísimo problema, que no solo tiene que ver cómo afecta a otras especies autóctonas, sino también tiene que ver con un problema de seguridad, porque ya sabéis que los nidos de este tipo de cotorras pues son muy pesados y en muchas ocasiones pueden incluso poner situaciones de riesgo para los ciudadanos, ya que se puede romper alguna rama o algún árbol y, por tanto, ocasionar situaciones de peligro.
Oye, Borja, ¿por qué se piensa o se sabe que ha habido esa avalancha de cotorras en Madrid, en el ayuntamiento? Es decir, 13.000 con relación a las 20.000 del total de España. Es como si les hubiera gustado el foro a las cotorras y se hubieran establecido aquí.
Bueno, lo que ha habido es una, a mi juicio, una irresponsabilidad por parte de muchos ciudadanos. Ya sabemos que todos estamos encantados de tener animales en casa, pero hay que cuidarlos hasta el último día y no se pueden, por tanto, abandonar en la ciudad. Y eso es lo que ha pasado con las cotorras, que era una especie que se vendía en la mayoría de las tiendas de Madrid y que luego pues mucha gente pues sacaba de su casa y las abandonaba en la calle, y por tanto se han ido reproduciendo y multiplicando a un ritmo impresionante. Y eso, por eso tenemos que tomar ahora medidas para que esto no vaya más, sino todo lo contrario, y se pueda controlar. Por eso hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos los ciudadanos, que cuando tienen animales de compañía, animales en sus domicilios, pues que no se pueden, cuando uno se cansa de ellos, abandonarlos en las calles.
Hombre, y sobre todo el pensar antes de adquirir una mascota o un animal que te quieres llevar a casa, realmente si vas a estar capacitado como para tenerlo de por vida, o lo vas a soltar luego volando, abriendo la ventana si es un ave, o soltarlo en cualquier sitio si es un perro, que también es un problema gravísimo el que hay con el abandono de los perros.
Oye, pues así es, ¿eh? Y eso yo creo que es el principal problema para que creciera a ese ritmo las codornas en Madrid.
Oye, Borja, ¿en qué consiste el plan? Que no sé si lo habéis puesto ya en marcha, está a punto de ponerse en marcha, o ¿en qué consiste?
Estamos licitando el plan para que una empresa externa redacte el plan, que no solo tiene que ver con la reducción de las mismas, sino que además va a haber un trabajo posterior cuando se consiga llegar a ese nivel que nosotros consideramos adecuado, que vamos a pasar de las 13.000 a unas 1.300 cotorras en la ciudad de Madrid, para que luego durante los próximos meses, una vez que se han reducido, haya el control y que no se vuelva a incrementar de manera exponencial. Entonces ahora estamos contratando a la empresa que lo va a redactar, que va a redactar en qué condiciones va a llevar a cabo la captura y luego el sacrificio de las mismas, y luego también el control. Una vez que tengamos redactado eso, solicitaremos el permiso pertinente, en este caso la autoridad ambiental, que es la Comunidad de Madrid.
¿Pero lo vais a sacar a concurso o va a ser una adjudicación directa?
No, en un concurso que ahora mismo se está ya licitando y están las empresas ya presentando sus ofertas, que nos tendrán que, para que podamos valorar cuál es el sistema y cuál es el plan de trabajo ya detallado, para poder valorar por los servicios técnicos cuál es la mejor solución y también, por supuesto, la oferta económica de la misma, porque eso también tiene un coste muy importante para el ayuntamiento. En concreto, a este proyecto vamos a destinar 3 millones de euros a lo largo de los próximos años para que esa situación no se vuelva a producir.
O sea, ¿a cuánto sale por cotorra capturada?
Pues sale bastante dinero si uno divide ese importe entre el número de cotorras. Pero tenemos una, afortunadamente en España y en la Comunidad de Madrid, tenemos una legislación muy garantista con este tipo de cuestiones, especialmente con lo que se refiere a los animales, y yo creo que hacerlo con plenas garantías para respeto, por supuesto, a los animales, y con plenas garantías también de seguridad para los ciudadanos. Porque, fíjate, yo digo muchas veces, cuando dicen que esto es muy caro, en fin, que no pase la desgracia de que, por consecuencia de un nido de una cotorra, pues tengamos un accidente, ¿no? Pues yo creo que cualquier presupuesto destinado a garantizar la seguridad, pues siempre está bien empleado.
Es poco. Y los animalistas nos han puesto un poquito así de uñas cuando han enterado de que el ayuntamiento quiere eliminar a 13.000 cotorras o a 12.000 cotorras.
Pues siempre hay algunos, efectivamente, más radicales, que nos han llamado la atención y se han manifestado y demás. Pero fíjate, es una iniciativa bastante bien acogida por todo el mundo, salvo, como digo, por esos un poco más radicales animalistas que, bueno, en concreto el partido político PACMA, que ha sido el que más ha puesto el grito en el cielo en este asunto.
Ese es el que más cobra también en subvenciones, ¿no? El
PACMA. Bueno, lo que no sé, yo solo lo sé, lo que sí te puedo decir es que yo sí hubiera puesto el grito en el cielo por lo que hizo el anterior equipo de gobierno, que tenía los mismos informes técnicos que tengo yo, de los servicios técnicos del ayuntamiento, que decían que se podía dar una situación de peligro para los ciudadanos, que decía que las cotorras se oponían un riesgo para la conservación de la biodiversidad en la ciudad de Madrid, y que sin embargo no hicieron nada. A mí eso sí me parece una gravísima irresponsabilidad, y no lo que hemos hecho nosotros, que como digo, consecuencia de la advertencia que nos han hecho los servicios técnicos municipales, hemos puesto una solución sobre la mesa y de luego lo vamos a solucionar, porque lejos también de esos problemas de seguridad, lejos pues de esos problemas que causa a otras especies, era una demanda por parte de muchos madrileños, que también ocasionan unas molestias absolutamente insoportables a veces las cotorras, ¿no? Y solo hace falta pasear por la ciudad de Madrid y encontrarse en algún árbol algún nido de cotorras, ponerse cerca y ver las, en este caso no ver, sino escuchar lo molestas que son.
Y luego hay otro animal que nos está haciendo la puñeta a todos los madrileños, hablando claro y pronto, y son los jabalíes. Tenemos una invasión de jabalíes realmente preocupante. Tengo parte de mi familia que vive en Torrelodones y pasean por las urbanizaciones. Ya solamente nos falta el encontrar a los jabalíes haciendo cola en un cine o para comprar unas palomitas y entrar. Es una cosa tremenda. Y también salieron imágenes hace 15 días de paseando por la zona donde está la central del BBVA. O sea, que es un tema tremendo y súper preocupante.
Un problema, desde luego, importante, porque algunos jabalíes han acercado, en este caso en la ciudad de Madrid, hacia el entorno de Monte Carnero, las tablas, muy bien de esto estaba la ciudad, y ahí lo que provocan son situaciones de peligro, porque en algunos de estos casos estaban incluso atravesando carreteras y demás, provocando, por tanto, situaciones de peligro. En este caso, nosotros hemos solicitado autorización a la Comunidad de Madrid, que inmediatamente nos ha otorgado una autorización para poder capturar este tipo de animales y se vuelven a encontrar, y en este caso ya tenemos incluso la empresa que se hará cargo de los mismos, y por tanto, tanto Policía Municipal como cualquier ciudadano que vea algún jabalí, lo tiene que hacer es advertirlo inmediatamente, y el ayuntamiento se pone inmediatamente en marcha con un servicio de 24 horas para poder capturar y sobre todo poder evitarse situaciones de peligro y de riesgo que en ocasiones conllevan ese tipo de animales.
Borja, está con nosotros Antonio García Ceba. Antonio, aparte de ser colaborador del programa, desde hace tiempo es el presidente de la Federación Madrileña de Caza, y bueno, ellos tienen iniciativas para intentar controlar los jabalíes cazándolos con arco. Buenas mañanas, Antonio.
Hola, buenos días.
¿Quieres comentarle algo a Borja?
Buenos días, Borja. Bueno, la verdad es que el otro día estuvimos reunidos, fue la semana pasada, ¿no?
¿Sí?
Bueno, simplemente recordarle a Borja y al equipo del Ayuntamiento de Madrid que la Federación Madrileña de Caza, como entidad de utilidad pública, pues estamos a disposición de como lo estamos haciendo ya con la Consejería de Medio Ambiente, en todas las del control de especies ya hace mucho tiempo, ¿no? Tanto de jabalí con arco como con aves de cetrería, en las actuaciones de Bosque Sur, la traslocación de conejos también, que bueno, tanto por daños como por epidemias, y también el control y seguimiento de toda la avifauna y también de las especies exóticas, en este caso en el caso de la cotorra argentina y cotorra de Kramer, pues estamos a disposición de, y esperemos que salga pronto la licitación para, o bien de manera particular o con UTE, poder optar para ese trabajo de colaboración, vaya.
Pues bien, encantado de saludarte de nuevo, Antonio, ¿eh?
Gracias, Jorge.
Y efectivamente estuvimos reunidos viendo en qué ámbitos podíamos colaborar tanto el área de medio ambiente como en la federación, en ese trabajo que están haciendo en otros municipios, sobre todo en la Comunidad de Madrid, para el control y el seguimiento del número de especies de determinados animales, y por tanto seguro que tenemos ocasión de colaborar conjuntamente.
Bueno, cómo me alegra el que os hayáis puesto de acuerdo y que os hayáis saludado a estas horas de la mañana. Pero vamos, que además de estos dos temas, sobre todo los jabalíes, que como hemos comentado es muy 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 preocupante, y yo creo que de todas formas las federaciones y las instituciones deberían de plantearse también el tema de cuáles son los jabalíes que hay que cazar para evitar el que se sigan teniendo las camadas que tienen. Tuvimos hace como un par de meses en el programa un experto que decía que parte del problema se solucionaría si en lugar de cazar los jabalíes más grandes se castasen los más pequeños, porque contaba, y yo era algo que ignoraba, que mientras hubiera una hembra, no me recuerdo, ¿te acuerdas cómo la llamaban?
Una patriarca.
La matriarca, mientras la matriarca estuviera en momento fértil y criando jabatos, el resto de las jabalías no criaban, no se ponían en celo. En el momento que matas a la matriarca, pues las otras se ponen en celo, con lo cual se multiplica exponencialmente el número de crías que tienen. Entonces yo creo que habría que dar también un poco una vuelta y tratar de que los cazadores durante un tiempo dejasen de matar las piezas más grandes y empezasen a hacer una caza más selectiva para evitar parte del problema.
Bueno, de hecho el servicio de control del SCAE es el servicio de control con arco de la Federación Madrileña de Caza, que estamos en toda la periferia de Madrid actuando. No hacemos ningún distingo con trofeos o no trofeos, es decir, la cuestión es limitar y reducir la población precisamente para que no haya accidentes, ¿no?
Bueno, ¿hay algún otro tema candente dentro de tu concejalía, Borja, que quieras que comentemos?
Sí. Bueno, no, lo que sí quiero mostrarles es el compromiso que tenemos en el Ayuntamiento de Madrid por trabajar en favor del medio ambiente y, por tanto, en favorecer nuestra biodiversidad, cuidar nuestras zonas verdes. En ese sentido, cualquier iniciativa siempre es bienvenida.
Bueno, el otro día estuvo reunido el señor alcalde con la ministra del ramo.
Pues
hace
dos o tres días. Estuvimos reunidos con la vicepresidenta para explicarles cuál es el proyecto que desde el Ayuntamiento de Madrid pretendemos poner en marcha, o más bien ya hemos puesto en marcha esa estrategia de sostenibilidad, de calidad del aire, de lucha contra el cambio climático que hemos denominado Madrid 360, y que pretende trascender por superar en cuanto a las iniciativas, las antiguas políticas que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Madrid en la lucha contra la contaminación y la mejora de la calidad del aire. Y eso es lo que le hemos explicado, que además tengo que deciros que esta misma semana se lo vamos a contar también a las autoridades europeas, porque vamos a ir en los próximos días a Bruselas a contar a las autoridades ambientales europeas, a decir que Madrid quiere apostar por la mejora de la calidad del aire.
¿Y la señora ministra cómo lo recibió?
Bueno, fue una visita institucional y desde luego algunas de las iniciativas que le presentamos, por supuesto, le parecieron adecuadas, porque nadie puede estar en contra de unas iniciativas que pretenden, como digo, luchar contra la contaminación.
O sea, a mí es que esa ministra, que aunque ahora es vicepresidente, me da mucho miedo y lo he comentado desde hace tiempo en este programa. Alguien que quiere prohibirnos la caza y los toros, pues me asusta un poco, porque si antes, sin tener el poder que tienen ahora, lo quería hacer, ahora siendo vicepresidenta de este gobierno tan extraño que se ha montado, pues me da mucho más susto. Espero que se lo piense más de dos veces, porque realmente es un sector que ayuda a que muchas familias puedan sobrevivir a lo largo del tiempo, y sería tremendo el que tomasen esa iniciativa. Borja, no te quito más tiempo. Espero que aproveches la mañana después del madrugón que te has pegado por nuestra culpa, y seguiremos hablando de medio ambiente en el Ayuntamiento de Madrid, y sabes que estos micrófonos están abiertos para cualquier cosa relacionada con ese tema que quieras contarnos.
Pues, muchísimas gracias y un saludo muy fuerte.
Un abrazo, Borja.
En Es Radio, con el Alba. Dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos en el radio, seguimos con el programa Con el Alba, y tenemos por un lado a Antonio García Ceba. Muy buenas mañanas de nuevo, Antonio.
Muy buenos días, Lucinio.
Antonio, como ya todo el mundo sabe, es además de amigo, presidente de la Federación Madrileña de caza, lo cual no quiere decir que sea incompatible. Y por otro lado tenemos a nuestro maestro armero de cabecera, Robert, de la armería Monforte. Muy buenas mañanas, Robert.
Muy buenos días a todos, ¿qué tal?
Buenos días, Robert.
Buenos días, Antonio. Poniéndome maestro, me siento así un poco, ¿no? Joder, con el título de maestro armero. Pero eso se daba en la mili, ¿sabes?
Pero es lo que eres.
Que no soy maestro.
Que se me
mira,
que
uno tiene que ser un aprendiz hasta el día que se muere, que lo sepas. El día que uno empieza a decir que es maestro, ¿sabes qué te digo? Ese día deja de aprender de crecer como profesional.
Tú eres maestro de lo que sabes y puedes enseñar, lo cual no quiere decir que tengas capacidad todavía.
Soy
para seguir aprendiendo.
Un humilde sirviente de mi oficio. ¿A qué suena mejor,
Te queda el siguiente paso, que es gran maestro. Estás a punto de llegar.
Si yo fuera cocinero, dijéramos que se hace la tortilla con patatas, no más, ¿sabes?
Sea modesto, ¿no?
Bueno, ¿se te ha pasado el enfado que tenías por no poder ir a Iowa?
Bueno, pero ¿y qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? De hecho, la han pospuesto para septiembre, nos han devuelto el dinero del avión, nos han devuelto el dinero del hotel, y bueno, pues se pospone. Se quedan un pequeño porcentaje, pero también te digo que con la que está cayendo... Bueno, me llamó mi padre, que mi padre en el teléfono lo tiene siempre perdido. Mi padre, ¿dónde...? Nada, es imposible hablar con mi padre, desde que tiene teléfono. Mi padre, realmente lo que hacemos es que llamamos a mi madre para que llame a mi padre, ¿sabes?
Ah, bueno, está muy bien.
Entonces me llamó: oye, Robert, oye, que estoy muy contento de que no te vayas, que por lo visto ahí hay un coronavirus que va a empezar el apocalipsis de la humanidad allí. Digo, ¿qué me está contando, papá? ¿Qué has leído? ¿Dónde lo has leído, papá? Por favor. Pero bueno,
alguien que le había engañado.
No, pero es que le están dando esto un bombo y una cosa. Yo entiendo que tiene que haber un poco de cuidado, tiene que haber higiene, ¿sabes? Pero no entiendo todo este alarmismo. Es que no sé si te estás dando cuenta que parece que se está parando Occidente. Se está deteniendo Occidente.
Hombre, de hecho están parando Occidente, no es que se esté parando, lo están parando entre unos
otros. Mira, la semana pasada hablaba con un amigo que tenía reservado un billete para Venecia. No, porque mira, me tienes que cambiar los muelles y una aguja y tal, aquí a la pistola y tal. Que digo, ¿que dónde vas? A Venecia. Digo, no vas. ¿Cómo no voy a ir, hombre, si está ya todo pagado y tal? Digo, ¿qué te quieres jugar conmigo la reparación de la escopeta? No, hombre, no, ¿cómo no voy a ir? Me llama el otro día, dice, clavado, macho. Dice, la han cancelado, pero no los míos. Dice, todos. Dice, nos han devuelto el dinero, evidentemente. Digo, ¿a Venecia? Digo, la única ventaja que tiene ir ahora mismo a Venecia es que no vas a esperar cola en ningún sitio. Digo, porque es que no hay ni remeros, ¿sabes?
Hombre, mientras no nos prohíban el ir los fines de semana a Gredos, podemos darnos por
contentos. Gredos es una maravilla. Yo la sensación que tengo que allí arriba no son capaces de subir los virus. A lo mejor no. Por el frío. frío, por el aire.
No hay narices de que suba un virus allí. Es imposible, totalmente.
Allí hace un frío terrible. De hecho, esa gente que se cría a esa altura, ha visto que salen recios, ¿eh? Esa gente... O sea, tú le ves y a lo mejor tienes 4 grados y todavía andan en chancleta. Digo, bueno, ¿y cuándo piensas abrigarte, macho? Digo, que me estás haciendo quedar mal con el plumas a tu lado, ¿sabes? Vale,
quiero que luego nos cuentes lo del tema de las roscas en los cañones.
Sí, porque últimamente nos están preguntando mucho el tema del montado de las roscas. No, una rosca...
Pero antes de que arranques, sí, te he dicho, quiero que me cuentes luego...
Sí.
No sé si no entendiste el término luego,
sí,
porque quería que Antonio nos hablase, que también te puede venir a ti bien el saberlo, el de tercer curso de cazadores formados que está poniendo en marcha la Federación Madrileña de Caza. ¿Qué es lo del tercer curso de cazadores formados, Antonio?
Bueno, cazadores formados, formado en sanidad animal y manipulación higiénica de la caza. Es un, bueno, el objetivo del curso es transmitir a los cazadores madrileños pues unos conocimientos básicos sobre la sanidad animal de la fauna silvestre, los sistemas de vigilancia sanitaria pasiva, la bioseguridad en la actividad, la gestión cinegética y la manipulación, al final la manipulación de la higiénica de la carne de caza y de los subproductos.
¿Cuánta gente ha hecho este curso en las anteriores
pues
ediciones?
Pues hemos tenido 2 ediciones ya, es el curso que viene motivado por el Real Decreto 50 del año 2018 ya, aunque tenía que estar ya en el 2019, y es el apoyo en las monterías a los veterinarios, ¿no? Las 2 ediciones anteriores empezamos, se hicieron en otoño del año pasado, y unos 40 personas cada una, y en esta, que se prevé para el viernes de la semana que viene, viernes 13 y sábado 14, todavía no está cerrada la inscripción, llevamos una decena de personas, pero la última semana es cuando normalmente se apuntan,
a no ser
que nos pase factura el COVID-19, ¿no? Y más que por las personas, sino por los ponentes, que algunos son de sanidad animal, son de la administración, y como están diciendo que por el tema del coronavirus, las jornadas, cursos de formación, etcétera, pues se paralicen o por lo menos se pospongan, pues a lo mejor habrá que posponerlo, pero yo no creo, yo creo que se, en principio lo vamos a realizar.
Pues nada, si al final se me pone en marcha y lo dais, por allí estaremos. Y me gustaría el acercarme para...
Pues nada, por supuesto.
Como oyente en el curso de cazadores formados.
Sí, sí, además un curso
algo aprenderás.
Que por lo menos esté formado como cazador. En lo demás yo casi estoy a punto de tirar la toalla.
Y ahora que estamos con el tema de las enfermedades, con el coronavirus, la verdad es que vamos a aprender de detectar sobre todo anomalías y enfermedades en los animales.
Oye, Robert, háblame de lo de las roscas, que claro, cuando me dijiste que era un tema a tratar, yo siempre asociaba rosca con los famosos chupetes, es decir, bueno, silenciadores, digo. Bueno, si eso está rigurosamente prohibido.
Está rigurosamente prohibido en cualquier arma que no sea de cuarta categoría. Empezando por ahí, hay que decirlo, porque si alguna vez ves una de aire comprimido que te la venden con silenciador, que sepas que en aire comprimido está permitido. De hecho, vienen de serie, ¿vale? En el resto de armas está absolutamente, total y absolutamente prohibido.
¿Pero son silenciadores lo que te venden en las armas estas de aire comprimido? Simuladores de...
No, son silenciadores, de verdad, pero lo que pasa es que son de plástico. Básicamente están hechos de plástico, están hechos de unos materiales que si se te ocurre montar esto sobre un arma de verdad, pues pega un peo que puedes alucinar porque es plástico, ¿vale?
¿Quieres decir que revienta?
Reventaría y probablemente algún trozo te pueda caer para ti. O sea, no pienses que todo va a salir para adelante. O sea, que ya si alguien está pensando en maldades, ya le aviso yo que no se le ocurra porque puede tener un accidente y puede tener problemas.
Bueno, y si se le ocurre hacer una maldad, que se lo deje a un amigo para que lo pruebe primero.
Claro, sí, o ponerte detrás de un árbol y tirar de un cordón, ¿no? Como hacía antiguamente. Eso lo digo. El tema de las roscas siempre lo digo a la gente. Digo, mira, cuando la gente me dice, oye, un arma nueva tiene que llevar la documentación, depende. Básicamente, cuando tú compras un arma aquí en España, por ejemplo, fabricada en España, te tienen que dar una documentación del banco de pruebas donde dice que es un arma calibre tal, con longitud de cañón tal, y además te vienen las especificaciones de la rosca, con una rosca, medida tal, 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 tal. Si viene de serie no hay que hacer absolutamente nada, puesto que ya ha salido de fábrica de esta manera. Con las armas americanas pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Si viene con la rosca, no hay que hacerle nada. El documento del banco de pruebas, porque en Estados Unidos no existe banco de pruebas, es decir, todo lo que viene desde Estados Unidos aquí tiene que pasar banco de pruebas sí o sí, ¿vale? Aparte de que pasa otra cosa, y es que en Estados Unidos llevan unas homologaciones diferentes, o sea, que es casi obligatorio que pase por banco de pruebas en cualquier punto de Europa. Bueno, Una vez que está aquí en España, si ese arma, por ejemplo, tiene una rosca de serie, bueno, pues se dice que tal arma marca tal, con calibre tal, posee una rosca, y además te lo dice. Tiene que ponerlo en el informe. Rosca, normalmente todo lo que viene de Estados Unidos es media 20 hilos, ¿vale? Es media pulgada, 20 hilos, por eso te digo que no son milímetros, miden en pulgadas, ¿no? Y una vez que está hecho, no hay ningún problema. Que tenemos un rifle que no tiene rosca. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Por supuesto, tiene que homologarlo BOPE. Pues el armero que tenga autorización para taller puede hacerlo, evidentemente. O sea,
como el caso vuestro.
Como nuestro caso, perfectamente, no hay ningún problema. Y esa rosca...
Armería Monforte, en Parla, bueno, que se me había olvidado decirlo.
Armería Monforte. Ahí hay que meter la cuñita. Bueno, esta rosca, legalmente puedes montarle dos dispositivos. Hay uno que es el freno de boca, que el freno de boca es muy recomendable, sobre todo para rifles, porque estamos luchando mucho con el peso del rifle, pero se nos está olvidando que el recoil, el golpe que va para atrás, es un poco como lo que decía Einstein, de que la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Es decir, cuanto menos pesa el arma, más te va a golpear. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Calibres grandes que nos estamos encontrando, 300, 338, con rifles que saltan de los 3 kilos raspados. Mira, mete un batacazo eso que alucina. Cuando tenemos que probar los rifles, tenemos que sujetar los cañones porque se saltan del potro de tiro, ¿vale? O sea, no te digo, cuando pegas un tiro se queda el cañón mirando para el cielo. ¿Qué se le puede hacer? Se le puede poner una cantonera, evidentemente, que esto es muy sencillo de poner, y más costoso, evidentemente, luego son los frenos de boca. El freno de boca, se rosca el cañón, se le monta un freno de boca. ¿Qué es lo que hace el freno de boca? Hay dos tipos de freno de boca. Hay uno que es el que se usa para que te haga una pantalla acústica, ¿vale? Que lo que hace es que los orificios apuntan hacia adelante. Entonces, ¿qué ocurre? El sonido del disparo, de la deflagración, golpea contra el sonido que está saliendo a través de estos orificios, que, como te digo, salen en ángulo hacia adelante, ¿vale? Y entonces te genera una especie de pantalla. Y esa pantalla hace que tu sonido, el sonido de tu disparo, no te llegue a ti, ¿vale? Por cierto, que normalmente estos a la gente que tiene alrededor no le afecta, no le suele afectar, ¿vale? Y ahora vamos al freno de boca, que es el que conocemos de todos. Bueno, el freno de boca, los orificios suelen estar mirando hacia ti, hacia atrás, dijéramos, en ángulo. ¿Qué es lo que hace? Con el remanente de gases del proyectil, empuja el cañón hacia adelante y normalmente suele ser también hacia abajo, ¿vale? ¿Qué hace? Pues en un golpe que podríamos decir de un 100%, te puede comer hasta un 40%, para que te hagas una idea. Es una barbaridad, ¿eh? Eso permite reducir, pues, muchísimo. Y hace también otro efecto muy simpático, y es que elimina esas famosas vibraciones que hay en los cañones, ¿vale? Esas resonancias armónicas, y por norma general suelen agrupar mejor con los frenos de boca, ¿vale? ¿Todo esto? Pues todo esto conlleva, pues, el roscado, la homologación y el aparato. No se suele montar en rifles normales, pero en rifles de alta gama sí se suelen montar, y estamos hablando de un costo que rondará unos 300 euros más o menos, sobre 300, 300 y pico con todos los gastos, ¿vale?
¿Pero es hecho específico para ese rifle o...?
En principio, sobre todo,
son estándar
específico para el calibre. O sea, cada freno de boca suele tener más o menos un tamaño y suele tener una longitud dependiendo de la cantidad de gases que tenga un calibre. Es decir, un 338 y un 300 son casi iguales, pero son diferentes a un 7 milímetros, porque una sección de 7 milímetros no es lo mismo que una sección, por ejemplo, de 8,3, que sería, por ejemplo, un 338. No son exactos.
¿Y a quién le recomendarías que lo pusiese en su rifle?
Si el rifle es muy ligero y nota que ya no tiene seguridad, porque además tú piensas que tiramos con visor y vemos ese ocular acercándose a nosotros a gran velocidad, ponerle un freno de boca si el rifle no pesa nada. Y si la gente tiene problemas con el tema de la acústica, es decir, por ejemplo, un 243, un 708, sí, son calibres que diríamos no necesitamos que tenga golpe, porque de hecho el arma no pega nada. Pero ¿qué me pasa? Que me estoy quedando sordo. Y eso ocurre, además, que llevo toda la vida diciéndolo, cazadores, poneros algo en los ojos y en los oídos. Yo, me escucha, oigo fantásticamente y veo mal, pero no tengo problemas de que me haya tenido nunca ningún problema por algún accidente con un arma, ¿vale?
Pero siempre con gafas. ¿Te hacen caso o consigues vender gafas y protectores?
Ni caso. ¿No? Ya te digo que en este país tenemos que trabajar la cultura de las armas. Tenemos que darnos cuenta de que, como decía nuestro abuelo, de un palo de escoba salió un disparo. Y es verdad, y es así. Y es que tenemos accidentes por rebotes. Es decir, tú ahora mismo disparas contra el suelo, una china te deja ciego. Sí, es que es así. Es decir, una piedrecita del suelo. Tiene que ser el proyectil en sí.
Es algo que en tiro olímpico está obligado.
Obligatorio.
Los protectores de oculares y los protectores de oídos.
Cultura de armas. Señores, Si van a disparar, protéjanse.
El que no ha recibido un rebote en una galería, pues es porque no ha ido a una galería de tiros. Eso está clarísimo.
Bueno, tú llegas a una galería que no conozcas, no las tuyas, que las tienes contadas, pero que ven los agujeros. Dice, jaula leche, si hay un agujero ahí en el techo. Bueno, es que puede ocurrir ese accidente.
Tenemos que organizar un curso para los federados de caza madrileños para explicarles lo importante que es el utilizar protectores.
Pues sí, faltaría más. Aquí vamos, habrá que ponerlo.
Robert, muchas gracias por tu tiempo. No montes hoy en bicicleta, que creo que hay unos vientos estupendos.
Nada, hoy no hay bici.
Antonio, muchas gracias, que consigas llenar ese curso de cazadores de la próxima semana y nos vemos dentro de 7 días. Un abrazo para los dos.
Un fuerte abrazo para todos y feliz domingo.
Igualmente para ti.
Lo que sabemos es una gota de agua. Lo que ignoramos es un océano. Isaac Newton.
Seguimos en Es Radio y de la mano de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico arrancamos la sección que llevamos ya de un tiempo con ella, que es la de lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es un océano. Eso lo dijo Isaac Newton. Hoy vamos a hablar de esos grandes, uno de los grandes misterios de este país, y es de la presencia de los cátaros en la península ibérica. Primero, ¿quiénes eran los cátaros y cómo terminaron en la costa y en la montaña española? Para eso tenemos con nosotros a Víctor Amela. Víctor es periodista, es escritor y quizá una de las personas que más sepa de los cátaros. De hecho, escribió un libro que se publicó en el 2013 que se titulaba El cátaro imperfecto y que recomiendo su lectura. La verdad es que es de esos libros que cuando lo arranqué no pude echarme a dormir sin terminar su lectura. Muy buenas mañanas y gracias por el madrugón, Víctor. ¿Cómo estás?
Encantado de estar contigo, Lucinio, y compartir con tus oyentes esta historia que a mí me apasiona desde siempre, la de los cátaros, y en particular la de los cátaros en la península ibérica, en España, de lo que se ha contado muy poquito.
Bueno, tengo que agradecerte especialmente primero el madrugón para estar con nosotros y segundo, claro, el saber que tienes la garganta un poco fastidiada y
una
a pesar
agonía
de eso,
pasajera, pero mira, hablando de cátaros seguro que se me cura.
Pero vamos, estoy convencido que cuando terminemos la charla ya te habrás olvidado.
Estaré mejor que ahora.
De los problemas de la voz.
Sí, señor.
Oye, danos una pincelada. ¿Quiénes fueron los cátaros y qué significaron?
Mira, fíjate, la palabra cátaro, que es con la que se denominó a un grupo de personas que vivieron en el siglo XIII y hasta principios del XIV en Occitania, es decir, en los Pirineos de la parte norte, que tenían desde siempre, pues bueno, una lengua, la lengua de Oc, tenían una cultura que podríamos decir trovadoresca, ¿no?, emparentada con esos poetas de los caminos y de las cortes, en esa zona muy fértil, en esa zona muy suave de clima, muy agradable, floreció una cultura que planteó una alternativa al catolicismo vaticano, una alternativa a la religión oficial cristiana. Era un cristianismo distinto, un cristianismo que reclamaba los orígenes, unos supuestos orígenes que ellos consideraban puros frente a la corrupción de la Iglesia Vaticana. De ahí que la Iglesia Vaticana les denominara, de forma irónica, puros, que en griego se dice cátaro. Entonces, lo de cátaros en realidad es un mote burlón y despectivo que les impusieron los inquisidores que les persiguieron, porque en el momento en que estas gentes, que eran mayoritariamente campesinos, pastores, ganaderos, tejedores, pequeños artesanos de esas comarcas del Pirineo, ellos veían que el cura católico predicaba unas cosas pero hacía otras distintas. Predicaba pobreza pero intentaba rebañar todo lo que podía. Los cepillos de las iglesias y las limosnas se quedaban con las riquezas de las personas mayores moribundas, es decir, vivían en una manera de ostentación, en un lujo, predicaban la castidad y todos tenían su barragana, su amante metida en la casa rectorial. Ese contraste entre lo que decían y lo que hacían condujo a estas gentes a apartarse de los sacerdotes, a apartarse de la religión católica y a seguir esta religión cristiana originaria que a ellos les parecía la verdadera y que la predicaban unos personajes que se hacían llamar, eran llamados por la comunidad de creyentes perfectos, que vendría a ser como un obispo del catarismo, ¿no? El perfecto, que también solía ser denominado buen hombre, bons homas, los buenos hombres en esa lengua medieval, o bones dones, porque también podía haber mujeres perfectas en contra del catolicismo, donde la mujer está proscrita del magisterio de la fe, ¿no? Bueno, pues eran personas que eran itinerantes por los caminos, que ayudaban, que decían que Cristo, por ejemplo, no fue crucificado, contaban una historia distinta, tenían sus sacramentos más sencillos y, sobre todo, ellos aseguraban, estos perfectos, que si impartían el sacramento de la extrema unción, que ellos le llamaban consolamen, tu alma se salvaba. Tu alma iba directa a reunirse con el Dios verdadero, porque ellos aseguraban que ese Dios que predican los sacerdotes es en verdad Lucifer, es en verdad el demonio.
Wow,
ese Dios,
qué fuerte, ¿no?
Claro, ese Dios que dicen ellos del Viejo Testamento, el Dios del Génesis, el Dios que predica el papado, es Lucifer. Y tenían un argumento bastante lógico, ¿eh? Ellos decían, vamos a ver, si el Dios del Génesis fuera el Dios verdadero, si el Dios de la Iglesia Católica fuera el Dios verdadero, no habría creado una materia que se corrompe, que se pudre, que es la imperfecta, que está condenada a acabar mal. Eso no es Dios, eso es el demonio. Por lo tanto, vivimos en el infierno. O sea, ellos consideraban que este mundo material en el que todos vivimos no era otra cosa que el infierno, y que había un Dios que era el verdadero, que estaba oculto detrás de este Dios falso y lejano, que ellos aseguraban conocer, y que la medida en que lo conocían, eso salvaba su alma, haciendo solo ese ritual, un ritual del consolamen, una especie de extrema unción cátara, que sí que te salvaba el alma. En cambio, si morías en manos de un sacerdote católico, según ellos, te condenabas. Entonces, ellos creían en la transmigración de las almas. Ellos creían que si alguien moría en manos de un sacerdote, su alma estaba condenada a reencarnarse en un perro, en un gato, en un cerdo, en un ratón o en otro embrión humano. Mientras que si el sacramento último te lo impartía un perfecto cátaro, tu alma volaba rauda y feliz a reunirse con Dios, el Dios verdadero.
¿Y cómo era el ritual del consolamiento?
Pues mira, el perfecto solía ir armado...
¿Que podía ser hombre o mujer?
Sí, sí, podía ser bon home o bona dona. También había mujeres que impartían ese magisterio del catarismo, ¿no? Como obispas, ¿no? Y bueno, ellos vestían con una simple estameña, con una simple túnica, con un cordón en la cintura, y de ese cordón colgaba una escudilla en la que comían siempre para evitar trazas de carne y de grasa animal, porque los perfectos del catarismo tenían prohibidas 4 o 5 cosas. Una, comer carne, eran vegetarianos puros. Dos, mantener relaciones sexuales, porque les parecía que el sexo reproduce la materia, por tanto coopera en la obra del demonio.
O sea, eran célibes por completo,
sí,
todos.
Ellos eran castos y célibes, sí, todos ellos. Los perfectos, ¿eh? No la gente creyente, la gente sencilla, los que, digamos, que creían en esta fe, no estaban obligados a esta conducta tan extrema, solo los que eran perfectos. Y no podían robar y no podían matar. Solo podían matar reptiles, pero ningún otro ser vivo. Y animales solo podían comer pescado, porque consideraban que el pescado, los peces, no eran hijos de la reproducción sexual. Ellos creían que nacían del agua, y en la medida en que el agua, de alguna manera, para ellos es pura,
purifica,
pues podían comer pescado, ¿no? Entonces, bueno, este perfecto, con este cordón en la cintura, con esta escudilla para comer solo de ahí él, y también colgaba de ese cinturón un Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan es el único que ellos consideraban verdadero. Los demás les parecía que habían sido manipulados y que no eran dignos de ser seguidos. Y rezaban una oración, leían algunas líneas del Evangelio de San Juan delante del moribundo, le imponían la mano o en el pecho o en la frente y de alguna manera purificaban con estas oraciones y esta imposición de manos a esa persona de tal modo que a partir de ese instante esa persona debía dejar de ingerir todo tipo de alimento y agua. Y en la medida en que mantenía ese ayuno, naturalmente moría. Moría al cabo de 24, 48, 72 horas. Si volvía a comer, volvía a ser impuro. Es decir, que volvía a necesitar, llegado el caso, de otra consolamen, ¿no? Entonces, claro, esto planteaba algunas cuestiones delicadas, porque algunas madres que exponían al consolamen a sus bebés porque se habían puesto muy enfermitos y veían que iban a morir, para salvar el alma del bebé, pues pedían al perfecto que hiciera este consolamen. Pero por lo que fuera, luego el niño se revitalizaba un poco, a la madre le parecía que parecía que volvía a la vida, entonces le daban de mamar, con lo cual el niño volvía a estar, digamos, impuro. Y si después de esto moría, el alma se condenaba, porque había anulado el previo consolamen. En fin, tenía su complicación.
Era un problema, ¿eh?
Es una y te digo una cosa a propósito del consolamen. Se dice, algunos estudiosos dicen, que en el momento de la imposición de manos, en algunos casos era en el pecho, y el perfecto subía un poco la mano al cuello del moribundo y apretaba un poco. Es decir, que ayudaba a bien morir. Era una especie de eutanasia sagrada. En el caso de personas muy ancianas, ya a punto de morir, que están sufriendo, de algún modo, este perfecto les ayudaba a morir, apretándoles un poco el cuello, ¿eh? Y esa persona ya a punto de muy enferma, pues se moría. Y eso garantizaba que el alma salía disparada a reunirse con el Dios verdadero.
Oye Víctor, esta gente estaba ubicada únicamente en Occitania, como tú nos has comentado.
Claro, ese es el origen del catarismo, esa zona, esas comarcas de Occitania, Pamiers, Carcassona, Foix. Pueblos preciosos que podéis ir a visitar, que son una maravilla, en donde todavía se conservan restos de castillos extraordinarios, cimeros encumbrados en unos riscos espectaculares, en los que vivían pequeños señores feudales, pequeña nobleza, que también se habían convertido a la fe cátara y que acogían con alegría a estos predicadores. Eso es lo que preocupó al papado y al rey de Francia, ver que había personas cada vez más nobles y encumbradas que acogían esa fe, con lo cual se convertía en una fe que competía con la fe del Vaticano, y eso era peligrosísimo, porque eso arrebataba riqueza al papado, ¿no? Por eso acabaron con ellos, por eso se desató una terrible cruzada en 1244, terrible, terrible, tan terrible, que se explica que fue el primer genocidio europeo. Y además fue una cruzada de la cristiandad contra cristianos, no contra musulmanes infieles ni contra judíos, no, contra cristianos, ¿no? Lo cual la hace la más terrible. Y se cuenta que llegando delante de Béziers, que es una de las ciudades de Occitania, el legado papal, con el jefe de las tropas, Amalric, le preguntó al legado papal, no, el legado papal era Amalric, ¿qué hacían? ¿Cómo distinguían, una vez entraban en la ciudad, a los buenos católicos de los cátaros? Y el legado papal dijo: matad a todo el mundo y Dios ya elegirá a los suyos. De manera que se perpetró una masacre tremenda en niños, viejos, mujeres y hombres, terrorífica. Claro, eso que provocó que el miedo se hiciera pasto en esas comarcas y el catarismo decreciera y se diera por extinguido en 1244, con el asedio al castillo de Montsegur, un lugar impresionante que os pido que visitéis, porque se te encoge el alma de la belleza que tiene ese lugar. Es como una especie de cono, una especie de pirámide pétrea, una roca enorme en pleno Pirineo, y en su cumbre un castillo espectacular. Ahí se refugiaron los últimos 200 perfectos y perfectas del catarismo, liderados por Esclarmonda de Foix, que era como una mujer sabia, y viéndose ya asediados, decidieron bajar por su propio pie y por su propio pie entrar en las hogueras que estaban ya ardiendo al pie del castillo. Y se dice que se vio exhalar de la boca de Esclarmonde de Foix una paloma blanca que ascendió a los cielos, que era como la metáfora de su alma, y esa leyenda se ha seguido contando durante siglos en ese lugar. Claro, cuando pasa medio siglo después de esta escena, de este momento, de esta extinción del catarismo, en los nietos de esta generación rebrota de algún modo la fe cátara, quieren recuperar la fe de sus abuelos y empiezan otra vez a predicar. Y aquí es cuando aparece la Inquisición. Aquí se crea la Inquisición, los dominicos, expresamente para someter y cortar de raíz este rebrote. Y es aquí cuando se da el episodio que nos interesa a los españoles. Y es que esos últimos cátaros, nietos de los originarios, al verse perseguidos por la Inquisición, que les someten a torturas, interrogatorios terribles y hogueras, huyen. Huyen de sus pueblos de Montaillou, de muchos pueblos del Sabartés, de esas comarcas del sur de Francia. ¿Y a dónde huyen? Bueno, atraviesan el Pirineo por Puymorens, descienden por el río Segre, se establecen en muchos pueblos de los condados catalanes, pero algunos grupos de ellos cruzan el río Ebro y se internan en las montañas del interior del actual reino de, bueno, lo que fue el reino de Valencia, es decir, Morella, San Mateo, Peñíscola, incluso hasta Castellón y Valencia. Y por eso sabemos que fue en esa zona del norte del reino de Valencia donde pervivieron comunidades cátaras sin, digamos, hacer publicidad de su fe, pero sí durante mucho tiempo, practicando en secreto sus creencias, y felizmente la Inquisición registró en sus interrogatorios las declaraciones de algunos de ellos a los que detuvieron, y eso ha sido lo que me ha permitido a mí reconstruir, porque esas actas de la Inquisición se han conservado durante 7 siglos en los archivos secretos del Vaticano. Historiadores franceses como Jean d'Hivernois las tradujeron de latín a francés, yo las leí en francés y me pareció que eran una novela increíblemente fascinante que me sirvió a mí esa información de base para escribir El Cátaro Imperfecto.
Oye, realmente El Cátaro Imperfecto arranca con la aparición en la pared de una casa de tu familia de un cuchillo de origen cátaro, ¿es así?
Sí, bueno, mira, yo desde niño he veraneado en esos pueblos del interior de Castellón. Es una comarca muy montañosa, es de hecho la segunda comarca más montañosa de España, la comarca de Castellón, porque su interior es muy abrupto. Y en esos pueblecitos, bueno, pues ahí nació mi abuelo paterno, Amela, y siendo yo niño, o siendo un niño de piso, de Barcelona, pero mi padre me llevaba a pasar largas temporadas en esos pueblos. Entonces yo me empapé de esos ríos, de ese sabor de las moras en verano, del sonido de las campanas, del sonido de los cascos de las caballerías en las calles empedradas con guijarros de río. De algún modo yo viví en la Edad Media. De algún modo yo me empapé de un mundo que no era muy distinto en el año 68, que es cuando yo tenía 8 años, del mundo que vivió Belibasta, que es el último perfecto cátaro que vivió ahí. Claro, yo cuando leí que el último perfecto cátaro vivió ahí, pues no me costó demasiado imaginar cómo era la vida. Y viendo las peripecias que corrió y conociendo yo bien los escenarios, pues yo fantaseaba con eso. Y cuando ya detonó todo y decidí que algún día escribiría una historia sobre este asunto y en forma de novela, fue cuando en unas obras en la casa que habían comprado mi padre y mi tío al lado de la iglesia, es decir, en el casco más primitivo del pueblo, que se edificó justamente a principios del 1300, que es cuando estaban por allí este grupo de cátaros, pues al picar en una pared aparecieron 2 piezas maravillosas. Apareció una piedra de cantería, un sillar perfectamente esculpido y labrado, con 2 palomas dándose un beso en los picos, en la arista del sillar, en la arista de la piedra, perfectamente preciosa, primorosamente labrados. Y al ver que eran palomas pensé, ostras, las palomas son el símbolo más querido de los cátaros. Y además apareció un puñal con una inscripción en la hoja en catalán antiguo que dice: «Soc com cal quan punxo fai mal», o sea, «soy como debe ser cuando pincho hago daño». Y claro, mi imaginación se desató, claro, porque yo sabía que el perfecto Belibasta, el último de los perfectos cátaros que huyó de Occitania, perseguido por la Inquisición, había cometido un crimen con un puñal. O sea, por eso le llamo el perfecto imperfecto, porque en realidad está cuajado de imperfecciones. Había cometido un asesinato, luego se hizo perfecto para curar esa mancha y se convirtió en líder de un grupo. Pero él fue siempre con su puñal a cuestas. Y yo, claro, yo quiero pensar, no puedo demostrártelo, pero yo quiero pensar que ese puñal...
Ese era el puñal de él.
Belibasta, claro, claro. Y eso fue lo que engendró dentro de mí la idea de construir la historia de Belibasta que de hecho me venía dada ya por las actas de la Inquisición. Yo se le he puesto un poco de sabor y de color, pero cuento una historia que fue tal como yo la cuento, fue así.
¿Dónde se encuentra ahora el sillar ese y dónde se encuentra ahora?
Sí, hombre, pues mira, cualquier persona que se acerque a la comarca de El Sports de Morella, de los puertos de Morella, el maestrazgo castellonense y turolense, y se acerque al pueblo de Forcall, que es el nombre del pueblo en el que veraneé de niño y del que era mi abuelo paterno, Forcall, F-O-R-C-A-L-L, ahí hay un pequeño museo en la escuela, en la vieja escuela de niñas, ¿no? Un museo entrañable, encantador, con piezas de todo tipo y de todos los tiempos, desde los romanos, que hay algunas cosas que se han encontrado, hasta el diario de un barbero del siglo XIX que está ahí.
Qué bonito.
Parece muy bonito. Entonces, ahí yo doné. Me pareció que era el lugar en el que debía estar esa piedra, la tuve algunos años conmigo, pero luego pensé, yo para qué la quiero, por mucho que me guste verla y tocarla, pero quiero que la disfrute todo el mundo. Entonces hice un depósito en ese lugar, firmado con el ayuntamiento, de manera que esa piedra estará ahí por siempre, hasta mientras exista el museo. Si un día el museo se clausura, vuelve a mis manos, pero cualquiera que quiera verla solo tiene que ir a Forcall y preguntar por el museo y ahí la verá, y es una preciosidad de piedra que yo quiero pensar que está reflejando el símbolo cátaro, el símbolo de sus últimos cátaros, las dos palomas. Y en cuanto al puñal, que es una pieza preciosa y muy 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 querida por la familia que tengo todavía allí en Forcall, parientes míos, la tienen ellos. Pero cualquiera que pregunte por casa de los Cervera, pues le conducirán a ese lugar, y si pide ver el puñal, mis familiares, yo me comprometo, se lo enseñarán.
Yo creo que en su momento, cuando te entrevisté a la aparición, a la presentación del libro El Cátaro Imperfecto, te propuse en un momento dado el hacer en público una reproducción,
sí,
una réplica de ese puñal. La oferta sigue en pie, sigue en firme, y lo único que tenemos que buscar es el momento para acercarnos con el maestro cuchillero, y me dijo que...
Bueno, recojo encantado esta oferta que me haces, porque me parece muy poética, muy bonita, reproducir un trabajo de herrería, ¿no? De cuchillería frente al público presente en la plaza, y reproducir el puñal del perfecto Belibaster, el puñal que aparece en la portada. Yo quise que apareciera en la portada de mi novela porque es muy evocador, ¿no? Y transporta la historia, que es una historia de pasiones, es una historia de ambiciones, es una historia, bueno, de todas las emociones humanas que eran igual en el 1314 que ahora.
Bueno, yo he recomendado al principio de la charla la lectura del libro El Cátaro Imperfecto, que la gente lo busque, que lo pida a la librería más próxima que tenga a su domicilio, que seguro que se lo consiguen y que lo lean, porque francamente es de muy fácil lectura y muy...
Sí, muchas encantado. Gracias. Y verás que tú recordarás que en el libro, además de contar esta historia de Belibaste y su grupo de creyentes y lo que pasó con Raimona, que era la mujer que vivía con él,
sí,
y cómo engendró en ella un hijo, no debiendo hacerlo, pero lo hizo, y la compañía del pastor leal Pere Mauri, que para mí es ejemplar y modélico, pero ahí recojo las leyendas que se han seguido contando durante 7 siglos en torno a los cátaros. Lo del tesoro cátaro lo cuento, la idea de que la sangre de Jesucristo ha pervivido en el pueblo cátaro, porque fue Magdalena la que huyó de Palestina una vez crucificado a Jesús, y dentro de su seno portaba la semilla de Jesús y parió a descendientes de Jesús en el sur de Francia, y esos descendientes de Jesús habrían acabado en los puertos de Morella y en el maestrazgo, según esta leyenda. Bueno, yo creo que es muy evocador todo este asunto como para sumergirse en esta época a través de mi novela.
Víctor, podría seguir charlando contigo.
Sí,
bueno,
no,
seguiría escuchándote durante muchísimo más tiempo.
Muchas gracias.
Pero estamos ya a punto de...
Bueno, tú sabes que cuando queman a Belibasta, porque acaba la cosa mal, hago un pequeño spoiler en la hoguera, él lanza una profecía. La profecía es, y era el año 1321, y él dice, dentro de 700 años el laurel reverdecerá. 700 años desde 1321 es 2021. Es decir, el año que viene el laurel del catarismo reverdecerá. No sé cómo y de qué manera ni dónde, ni de qué modo, pero atentos, amigos, atentos.
Pues será el momento de hacer la reproducción de ese puñal cátaro.
Me parece que celebremos el aniversario del final de Bedivaste con este acto en Forcall, venga.
Me parece una idea magnífica, con lo cual seguiremos trabajando. Yo hablaré con el maestro Cuchillero para ver cómo lo realizamos.
Lo haremos.
Lo que sí quiero mencionar, aunque hablaremos de ellos en otro momento, tus dos últimas publicaciones. Una de ellas es Yo pude salvar a Lorca, que ya nos explicarás cómo lo pudiste salvar en la próxima charla que tengamos.
Muy bien.
Además, ese libro fue finalista en la Semana Negra de Gijón.
Cierto.
Y luego hay otro muy apetecible.
Acaba de salir el otro, ¿eh? Nos robaron la juventud. Memoria viva de la Quinta del Biberón. Es un libro de investigación del que estoy muy orgulloso. Pero eso sí, hablamos en otro momento, si te parece.
Te has adelantado, yo lo tenía aquí en la chuleta para mencionarlo. Nos robaron la juventud, porque además... mi padre fue uno de esos soldados de la Quinta del Biberón.
Vaya.
Que se libró con 17 años de ir al frente del Ebro,
este libro es para ti.
De puro milagro. Porque
ahí vas a ver la tragedia de la generación de tu padre, perfectamente reflejada en este libro. Mira, es curioso porque tú me dices esto, pero casi con cada persona con la que hablo desde que ha aparecido el libro hace 3 semanas, me dice casi lo mismo que acabas de decirme tú, que tuvo un tío, un abuelo, un padre, algunos que estuvo a punto de ir, algunos que desapareció para siempre, otros que le hirió, en la batalla fue herido, en fin, que curiosamente es un libro... que pareciera como de memoria o de historia, pero no, está hablando del presente de todos nosotros.
Bueno, a mi padre cuando le movilizaron, le reclutaron, se presentó al lugar de la movilización con una maleta llena de libros, porque estaba estudiando Derecho. Y claro, le dijo el sargento, ¿dónde va usted con esa maleta? Y dice, pues me llevo los libros para seguir estudiando. Deje la maleta ahí, que lo que vas a pegar tiros.
¡Qué maravilla! ¿Dónde fue esto? ¿En qué pueblo o cuartel?
En Ávila. Ávila,
en Ávila. Me parece precioso, lo contaré en las ruedas de prensa, porque me parece una anécdota muy ilustrativa, porque eran chicos ingenuos y cándidos, claro, que no sabían exactamente dónde diablos los enviaban. No sabían que les enviaban al infierno, al matadero.
No, y se libró de terminar el frente del Ebro, porque hicieron dos filas, en una de ellas estaban sus amigos, en la otra estaba él solo, y en un momento dado, cuando se dio la vuelta al sargento, que le dijo que dejase la maleta con los libros de Derecho, pues se cambió de fila para estar con sus colegas, y bueno, por eso terminó en otro frente y no en el del Ebro, que fue el más canalla de
no era su hora, porque sin duda, o casi, bueno, la mitad de los que fueron al Ebro murieron. O sea, que se libró tu padre de una muerte casi cierta, felizmente. Y por eso estás aquí hablando conmigo, porque si no, esta entrevista no hubiera existido.
Puedes utilizar su nombre, que se llama igual que me llamo yo, lo sigo mencionando en presente, Lucinio Serrano, y la verdad es que tiene todo el encanto del mundo esa anécdota de alguien que le movilizan para ir a la guerra y se va con los libros.
Se va con sus libros, claro que sí. Lucinio vive en ti, tú eres Lucinio. Y la maravilla del destino, ¿no? El destino nos mueve como marionetas y aquí estamos.
Y luego termino siendo periodista también, con lo cual se cierra el círculo.
Por eso es tan triste esa generación. ¿Cuántos periodistas futuros y escritores y poetas quedaron muertos en los barrancos por culpa de esa mierda de guerra, ¿no?
Pues sí.
Que hubieran podido florecer y estar haciendo programas de radio y creando belleza en el mundo y quedaron muertos.
Seguiremos hablando de esos nuevos libros que ha sacado. Yo pude salvar a Lorca y nos robaron la juventud. Memoria viva de la Quinta del Biberón.
Eso es.
Que como verás tienes la voz ya casi recuperada del
todo. Estoy ya me he curado.
Te ha venido la charla de maravilla.
me has mejorado y te lo agradezco, doctor Lucinio.
El próximo trancazo, ya sabes, me llamas y mantenemos una monocharla de estas.
Hacemos una charla radiofónica y se curan todos los males. Oye, qué bien, un honor estar aquí en las ondas de radio y un saludo a todos tus oyentes matutinos, ¿eh? Un placer.
Un abrazo, gracias por tu tiempo y tu conocimiento, Víctor.
Bueno, gracias a ti, Lucinio, un abrazo.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Geografía, La Oreja de Van Gogh, ha terminado el programa de hoy. Les esperamos dentro de una semana. Sean felices, no dejen de serlo.
Si tú también lo sientes, si a ti también te apetece, no lo pienses, vámonos, ya somos dos. los dos, que nuestra patria existe donde estemos tú y yo, que todo estará cerca, vámonos.
En Es Radio, con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano.